Escucha a Unicole en Hispanidad Radio, el programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com. Hola amigos y amigas, tras este parón de Semana Santa volvemos a la rutina y os traemos un nuevo programa de Unicole. Hoy están con nosotros Silvia.
Buenas tardes.
Gisela.
Hola.
David.
¿Qué tal?
Eliu.
¿Cómo estamos?
Adrián.
Encantado de estar con vosotros.
Y una servidora, Lucía. ¿Qué tal? ¡Comenzamos! Hemos vivido quizás el acontecimiento religioso cultural más importante que se celebra durante el año en Huelva. Aunque oficialmente se extiende desde el Domingo de Ramos a Viernes Santo, podemos decir que ya desde el Viernes de Dolores la ciudad está inmersa en desfiles con la procesión de gloria de la Virgen de los Dolores por las calles de los barrios del Carmen y las colonias, hasta la Plaza de Toros de la Merced, y no finaliza hasta el Domingo de Resurrección.
¿Pero qué ha ofrecido la Semana Santa en Huelva a los visitantes?
La Semana Santa en Huelva es de una gran belleza, tanto por las diferentes cofradías que desfilan como por los recorridos que realizan. Además, la ciudadanía se vuelca con las diferentes procesiones, saliendo a la calle a disfrutar del espectáculo, inundando las calles de la ciudad. Sin embargo, a pesar de que las calles de la ciudad se abarrotan, no se masifican, por lo que el visitante que ha venido a nuestra ciudad a descubrir nuestra Semana Santa lo ha podido hacer de una forma cómoda y ágil, ya que el tamaño de la ciudad invita a recorrer a pie sus calles y siempre existen itinerarios alternativos para poderse desplazar cómodamente de un lugar a otro, sin los agobios de otras ciudades.
El hecho de que artísticamente nuestra Semana Santa no tenga nada que envidiar a otras de más renombre, se viva con la misma o más devoción, la comodidad de nuestra ciudad y la cercanía a las playas, para poder disfrutar de las mañanas de primavera, han convertido a Huelva en el epicentro para muchos turistas que no quieren perderse ninguna opción en sus vacaciones de Semana Santa.
Así, año tras año, el número de visitantes que van llegando a nuestra ciudad a disfrutar de la Semana Santa va en aumento. De esta forma, el reconocimiento y prestigio que siempre ha tenido, pero a veces tampoco ha sido reconocido, poco a poco va alcanzando el estatus que realmente se merece, pero que tradicionalmente ha sido absorbido por otras capitales andaluzas de mayor tamaño, como Sevilla o Málaga.
¿Dónde suelen comer nuestros visitantes?
Comer en Huelva todo el año es una gozada, pero durante Semana Santa se multiplican las posibilidades de disfrutar de una rica y variada gastronomía. Podemos comer desde en restaurantes con estrellas Michelin, con tradición y basadas en la calidad del producto nubense. Podemos optar por tapear o comer las típicas raciones de pescadito frito, en numerosas terrazas por el centro de la ciudad y por las diferentes barriadas. Incluso compra un buen bocadillo en numerosos kioscos que se extienden a lo largo de los recorridos procesionales.
Cada cual, en función de sus gustos y posibilidades, ha podido decidir la mejor opción, pero la ciudad completa ha estado en la calle y han tenido que armarse un poco de paciencia porque están mucho más concurridos todos los establecimientos de lo habitual. Y aunque las plantillas de trabajadores se incrementan, si acude a las horas punta, puede que le tarden en servir más de lo normal.
¿Y durante las mañanas qué han hecho los visitantes durante la Semana Santa en Huelva?
La mayoría de las cofradías desfilan en horario de tarde-noche, por lo que le dejan las mañanas libres para poder realizar otro tipo de actividades. Huelva tiene mucho que ver. Vamos a hacer una serie de los lugares que creemos más interesantes.
Podríamos visitar el monumento a Colón o a la Fe Descubridora, la Rábida y el entorno al Muelle de las Carabelas.
También podríamos visitar el legado inglés, el Muelle Descargadero de Mineral, la Casa Colón o el barrio Reina Victoria, conocido popularmente como Barrio Obrero.
O incluso junto al muelle recorrer el nuevo, amplio y soleado Paseo de la Ría y disfrutar de las vistas de la desembocadura del río Odiel. Y a la vuelta acudir al Mercado del Carmen para disfrutar de los productos típicos de nuestra tierra: pescado fresco, marisco, carnes ibéricas, jamones y otros embutidos ibéricos. Una gozada para todos los sentidos.
Y cómo no, visitar las marismas de Odiel y su centro de interpretación en la Calatilla, en el espectacular dique Juan Carlos I.
Y si no, hacer una escapada a la playa de La Bota o a Punta Umbría y descubrir las maravillosas y kilométricas playas de arena doradas y finas, que incluso en primavera invita a darse baños de sol y mar.
Y por último, disfrutar paseando de las calles de Huelva y visitar los diferentes templos donde se recogen las diferentes imágenes procesionales y contemplar de todo el arte que atesoran.
En esta Semana Santa, aparte de hermandades y cofradías, también tienen una gastronomía especial. ¿Queréis conocer platos típicos de la gastronomía de Semana Santa?
En Semana Santa vemos como las calles se inundaron de gente, olor a incienso e imágenes religiosas, paseando por nuestras localidades, al son de unas marchas llenas de pasión y fervor, aunque no es lo único que caracteriza esta festividad. También saboreamos platos elaborados con motivo de esta fecha, es decir, típicos de la Semana Santa. Nosotros lo sabemos y por eso hemos preparado una serie de sugerencias para que conozcan la mejor de la gastronomía de Semana Santa en Huelva.
La gastronomía de Semana Santa se caracteriza por ser muy variada. En esta fecha, como manda la tradición, hay que abstenerse de comer carne el Jueves Santo y Viernes Santo. Por eso es frecuente preparar platos de vigilia solamente con pescado. Existen infinidades de comidas de Semana Santa. Aquí os vamos a destacar las más conocidas y populares de la zona de Huelva.
Los entrantes más conocidos son los buñuelos de bacalao y, por supuesto, las tortillas de camarones o gambas, como no podía ser de otra forma. Y es que el marisco y pescado onubense son conocidos mundialmente por su alta calidad y en esta época también se debe aprovechar. Son alimentos que otorgan un exquisito sabor a los platos cocinados con ellos. Otra de las comidas de Semana Santa es la sopa de ajo, un plato muy sencillo cuyos ingredientes son pan tostado, ajo, huevo y almejas, en algunos casos. Sin lugar a dudas, se ha convertido en una de las recetas más fáciles de preparar para este tiempo.
Por otro lado, tampoco queremos dejar a un lado el sabrosísimo potaje de vigilia. Tan solo necesitaríais garbanzo seco, espinaca, bacalao, desalado, cebolla, huevo, pan y pimentón. Y un poco de paciencia para conseguir un resultado digno de cualquier gran cocinero. Veréis que con estos ingredientes te queda un menú perfecto.
Tampoco podemos dejar a un lado la raya con pimentón, que es típica exclusivamente de la zona de Huelva. Y por último, para endulzarnos el paladar, hemos dejado los postres. El toque dulce lo ponen las míticas torrijas de leche o vino. ¿Cuál prefieres tú? Aunque también hay otros como la leche frita, el arroz con leche o los roscos fritos. ¿Con cuál de ellos te quedas?
Semana Santa todos hemos oído infinidad de veces el nombre de Antonio León Ortega, pero ¿qué sabemos de él?
Antonio León Ortega nace en la ciudad de Ayamonte, de la provincia de Huelva, el 7 de diciembre de 1907. Desde adolescente, casi niño, muestra una fuerte inquietud y facultades innatas para la escultura, realizando sus primeras obras de forma autodidacta. Se forma en Madrid entre los años 1927 y 1934. Cursa los estudios de escultura y de profesorado de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, hoy Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entre sus maestros se encuentra Mariano Benyú, José Capuz, Manuel Benedito y Juan Atsuara, con quien trabaja durante una etapa.
En estos años bebe además de la fuente de la ingeniería castellana, estudiándola en Valladolid, sobre todo a Gregorio Fernández y Alonso Berruguete. Trabaja en Huelva desde el año 1938, en su primer taller, en la calle de San Cristóbal, que comparte con el pintor Pedro Gómez. y que además de escuela infantil de artistas se convierte en el Ateneo de las Artes y de las Humanidades, en la Huelva de la época, frecuentado por casi todos los artistas que viven o pasan por Huelva, así como por poetas, médicos, escritores y periodistas, siendo conocidos entre ellos como la Academia de San Cristóbal. En estos años estudiaba la ingeniería sevillana, sobre todo a su otro gran referente, Martínez Montañés.
En el año 1964 se traslada a un nuevo taller en la calle Médico Luis Buendía hasta el año 1985, en el que una enfermedad le aparta de toda actividad. En 50 años de duro trabajo, realiza más de 400 obras, entre pequeño y gran formato, en madera, barro, piedra, bronce y otros materiales. La obra religiosa la elabora con boceto previo en barro y esculpida, en madera de forma directa con gubia y mazo, a la manera tradicional de la imaginería española que había aprendido de José Capuz y de Juan Azuara en su época madrileña.
Realiza una gran parte de las imágenes de la Semana Santa en Huelva y Ayamonte y de numerosos pueblos de las provincias de Huelva y Badajoz, y tiene otras obras religiosas y civiles en Sevilla, Cádiz, Málaga, Cáceres, Salamanca, Pontevedra, Madrid, Bélgica, Estados Unidos, etc., así como muchas otras de pequeño formato perteneciente a coleccionistas privados de España y América. En su época madrileña realiza una escultura modernista propia de los años 20. Muestras de estas son el retrato de Luna, que se encuentra en el Museo Manuel Benedito, y el retrato de Trinidad Navarro en Ayamonte, entre otros. León Ortega realiza una escultura seria, rigurosa y personal, creando un estilo propio fácilmente distinguible.
Siendo escultor antes que imaginero, consigue sus mejores obras en los grupos escultóricos. El Descendimiento de Huelva es su obra cumbre, donde consigue aunar la fuerza expresiva de Alonso Berruguete con la dulzura andaluza de su estilo. Y en Los Crucificados, el Cristo de la Sangre de los Estudiantes es de una elegancia y belleza singular en la imaginería española. Realiza además cantidad de vírgenes. Las imágenes de candelero no le entusiasma. Prefiere la talla completa, con rostro lleno de dolor contenido, siendo su principal exponente la Virgen del Rosario y también la Virgen del Perpetuo Socorro de Huelva.
Además destacan en su producción, de manera muy especial, el yacente, el Cristo del Perdón, el Ángel de la Oración, el Cristo de la Borriquita, el Jesús de las Tres Caídas, el Cristo de la Victoria, el Cristo de la Concepción, el San Cristóbal, la Virgen de las Angustias y la Virgen de los Ángeles en Huelva, el Señor de Pasión, el Yacente de las Angustias, el Cautivo, el Cristo de las Aguas y la Virgen de la Paz en Ayamonte, el Nazareno de Beas, el Nazareno de Moguer. En paralelo a la escultura, desarrolla una labor como pedagogo en su taller, en el seminario diocesano y en el embrión de lo que es hoy la Escuela de Arte León Ortega, impartiendo clases de dibujo y modelado.
Como escultor se dedica preferentemente a la imaginería, además de por ser una especialidad que desde siempre le atrajo, porque se siente fuertemente motivado por sus íntimas y fuertes convicciones religiosas mezcladas con una inquietud social que le sitúan en el área del cristianismo más comprometido. Sus primeras obras religiosas tienen un sabor barroco, pero luego conforman un estilo personalísimo que no es otro que la depuración de un clasicismo hacia formas cada vez más aligeradas, de trazo y ornamentación, huyendo de forma intencionada del barroquismo, buscando una fusión de las imaginerías castellanas y andaluzas, lo que para él significa lograr la esencia de la cultura en el mínimo material expresivo posible.
En el último lustro trabaja hasta casi los 80 años. Su producción pierde parte de la potencia escultórica que la caracteriza, realizando esculturas de menor tamaño, que exijan un menor esfuerzo físico, y siendo la última el busto de Madame Cazenave, una obra depurada y sutil. Una mañana del 9 de enero del año 1991, fallece en su casa de Huelva, siendo velado en la Escuela de Arte León Ortega.
Este año, la Legión desembarcó por primera vez en Huelva para procesionar con el Cristo de la Veracruz. Los legionarios hicieron guardia de honor durante la mañana del sábado en la Iglesia de la Concepción, desde donde partió a las 7 de la tarde la procesión del crucificado. La Legión Española desembarcó en Huelva para participar por primera vez en la Semana Santa nubense y acompañar el sábado de Pasión, 13 de abril, al Cristo de la Veracruz. En su procesionar por las calles de la ciudad, recuperando un recorrido que se mantuvo hasta finales del siglo XIX.
A las 7 de la tarde del Viernes de Dolores en la Iglesia de la Concepción, en el tradicional acto de impresión de medallas a nuevos hermanos, se le hizo la entrega del título y la medalla a la Legión Española, a petición expresa del cuerpo. En las mañanas del sábado, los legionarios hicieron guardias de honor al Cristo a partir desde las 11 hasta las 1:30 de la tarde, con cambios de la escuadra de gastadores, aproximadamente cada 15 minutos. La primera de estas guardias contará con la asistencia de las autoridades civiles y militares.
La idea que la Legión acompañará, planteada por uno de los hermanos de la Veracruz, y oración en el huerto, comenzó a organizarse tras el pasado verano a partir del momento en que se dio forma a la idea y se tramitó la petición. La Junta de Gobierno de la Archicofradía, que preside el hermano mayor José Carlos García Castillo, nombró a la Legión miembro honorario tras la aceptación por el cuerpo de la Legión. El recorrido fue a partir de las 7 de la tarde.
Todos escuchamos hablar de la Legión, pero ¿qué sabemos de ella?
Es una fuerza militar dirigida y creada en el 1920, encuadrada dentro de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra Español. Actualmente consta de los tercios, Gran Capitán, primero de la Legión, y Duque de Alba, segundo de la Legión, y de la Brigada Rey Alfonso XIII, segundo de la Legión. Una BOP, compuesta a su vez por los tercios Don Juan de Asturias, tercero de la Legión, y Alejandro Farnesio, cuarto de la Legión, más otras unidades de maniobra y de apoyo logístico. La brigada forma parte de la División Castillejo, fuerzas ligeras hasta 2015, mientras que los tercios Duque de Alba y Gran Capitán pertenecen a las comandancias generales de Ceuta y de Melilla, respectivamente.
La Legión o Tercio de Extranjeros, como se denominó en su origen, fue la conclusión de que España necesitaba un cuerpo de soldados profesionales, no de reemplazo, con una moral y espíritu de cuerpo que fueran equiparables a lo de la Legión extranjera francesa. La Legión es la culminación de este proyecto personal. tras su intervención en Marruecos y la Revolución de Asturias de 1934, la Legión participó en la Guerra Civil Española. Posteriormente intervino en la Guerra de Ifni de 1957-58 y en la crisis por la descolonización del Sáhara Español 1972-1975. Tras una importante reestructuración en la década de 1990, ha cubierto desde entonces varias misiones internacionales de mantenimiento de la paz en distintas zonas del mundo, como Bosnia-Herzegovina, Albania, Kosovo, Macedonia, Irak, Afganistán, Congo y el Líbano.
La Legión fue creada mediante el Real Decreto del 28 de enero de 1920, con el nombre de Tercio de Extranjero. El objetivo era hacer frente, como ya habíamos hecho en Francia, a la dureza de los combates en la Guerra del Rif. Para los que no estaban preparadas, las tropas de reemplazo. No obstante, se considera como fecha de fundación oficial la del alistamiento de primer legionario, un hombre de 30 años, Marcelo Villeval Gaitán, el 20 de septiembre de 1920. Su primera base fue la posición A, en Ceuta, situado sobre un monte desde el que se controla todo el estrecho de Gibraltar, y que el ejército español comenzó a ocupar en 1860. La primera expedición de caballeros legionarios ocupó el cuartel a finales de 1920, manteniéndose en el mismo hasta el 2008.
El tercio de extranjeros, que posteriormente se llamó Tercio de Marruecos, Tercio y finalmente la Legión, participó en la Guerra del Rif desde su fundación en 1920 hasta su término en 1927, siendo la acción más destacada en ese tiempo el conocido como Desembarco de Alhucemas. Al inicio de la Segunda República se aprobó en las Cortes la reforma del ejército, con la que se ofrecía el pase a la Segunda Reserva, prácticamente el retiro, a cualquier oficial que le solicitase en un plazo inferior a 30 días. Asimismo, el fin de la guerra colonial en Marruecos permitió reducir los efectivos de la Legión. Posteriormente es enviada conjuntamente con los regulares en 1934 para sofocar las rebeliones que se producen contra la Segunda República en la Revolución de Asturias.
En 1943 se da nombre a los tres tercios con los que contaba entonces la Legión. Tercio Gran Capitán, con sede de Taulma, zona de Melilla. Tercio Duque de Alba, con sede en Dar Rifien, zona de Ceuta. Tercio Gran Capitán, con sede en Taulma, zona de Melilla. Tercio Duque de Alba, con sede en Dar Rifien, zona de Ceuta. Tercio Don Juan de Austria, con sede en Crinda, Larache. En 1950 y con la denominación de Tercio Alejandro Farnesio se creó el cuarto tercio en Villa Sanjurjo, actualmente Alhucemas. En 1956 España otorga a Marruecos la independencia en virtud del acuerdo de Rabat, aunque los territorios de Ifni y Sahara Occidental seguían siendo españoles.
En los años 1980 peligraba la continuidad de la unidad, que finalmente fue mantenida a costa de sufrir grandes cambios en su forma de reclutamiento y la eliminación de aspectos singulares del cuerpo, como la desaparición de su escala legionaria de sus oficiales. En 1995 se creó la Brigada de Infantería Ligera Rey Alfonso, tras un periodo en el que se prohibió la recluta de extranjeros, comenzó la admisión, al igual en que otras unidades de ejército, de soldados hispanoamericanos, de cuatro guineanos. A partir de los años 1990, La Legión ha intervenido en diferentes misiones de paz de la ONU, la OTAN, la OSCE y la Unión Europea en distintas zonas en conflicto.
Las primeras mujeres ingresaron en la Legión en 1990, en el cuerpo médico. En 2009 eran 265 las damas legionarias. En 2012 el 9% de los legionarios eran mujeres, incluyendo a muchas de ellas en unidades, aunque no puestos de combate, con participación en misiones al exterior. El equipamiento de un soldado básicamente consta de un uniforme adaptado al entorno y las botas. Para la protección del combatiente en caso de ataque, lleva puesto un chaleco antibalas y un casco. Normalmente el soldado lleva de 4 o 5 cargadores y equipado con el fusil alemán HK G36E. También cubiertos de campaña, navaja, dos granadas de mano, red mimética, linterna, cantimplora y gabata, brújula, botiquín, pistola USP de 9 milímetros y dos cargadores, equipo de comunicación y gafas de visión nocturna. En la mochila de combate un soldado siempre tiene que llevar raciones de comida, otra cantimplora, poncho impermeable, manta americana y una muda interior.
Desde sus orígenes, la Legión ha promovido siempre un culto al combate y una disminución de la relevancia de la muerte. Se pretende con ello minimizar el miedo natural a morir, favoreciendo los actos heroicos necesarios para su misión inicial, como tropas de choque profesionales. Gran parte de ese objetivo se cubre mediante un adoctrinamiento de la tropa, que incluye la llamada mística legionaria, simbolizada de forma definitiva en el credo legionario. Algunos de sus elementos identificativos desde sus inicios, aún empleados hoy en día, son:
¡Viva España!
¡Viva el Rey!
¡Viva la Legión!
¡A mí la Legión!
Legionarios a luchar,
legionarios a morir.
Este es nuestro homenaje para la Semana Santa que acaba de terminar. Ya no se escuchan los tambores, no suenan las trompetas, ni las cornetas. En las calles ya no huelen a incienso y la gente se empieza a ir a volver a lo de siempre.
Desaparecen las cáscaras de pipas. Los bares están menos llenos y volvemos a casa antes. Se acabaron los bocadillos a las tantas de la madrugada y los empujones para conseguir el mejor sitio.
Se acabó de adivinar por los ojos quién es el nazareno cuando te saluda. Se apagaron las velas y la cera que tiñe de color el suelo ya no está.
Y duele pensar que no iremos más al cielo con ella. En las únicas levantas que tendremos serán las de por la mañana para empezar la rutina.
Que nos importa menos que llueva. Y no habrá que pensarse dos veces por qué calle ir. Porque ya han pasado los 7 días más bonitos del año.
Ya han pasado los 7 días donde la piel se eriza con cada paso y las lágrimas caen con cada recogida. Es duro saber que para volver estos momentos todavía queda un año. Aunque puedo decir que con tal de volver a pasar una Semana Santa, esperaría una vida entera.
Mientras llora el del cántaro del agua,
venga con ella al cielo.
se secan los valientes, los sudores en las palmas, entre Vivas y Palma, por una callejuela, ya se aleja la banda.
Nosotros queremos recordar su final. La Semana Santa terminó el pasado domingo de resurrección en nuestros barrios de la Hispanidad y Verdeluz. La luz del domingo de resurrección en Huelva es celeste, repleta de júbilo y nostalgia al mismo tiempo. Jesús ha resucitado para la gloria de todos los cristianos y el domingo lo volvió a hacer en el barrio de la Hispanidad. Brilló el sol para clausurar una Semana Santa en la que las nubes y su lluvia han tenido un protagonismo adverso para algunas de las cofradías onubenses. Pero el domingo pasado no hizo falta mirar el cielo porque brilló como un cortejo que luce su esplendor cada domingo de resurrección.
La Plaza de los Descubridores notaba el cansancio en las caras de los cofrades después de una intensa semana en Huelva. Los vecinos no quisieron perderse una complicada salida para el paso que manda el que fuese pregonero de Huelva, Juan León Lozano, y cuya primera levantada fue dedicada a los niños del barrio y realizada por el director del Colegio La Hispanidad. Más vecinos, devotos y cofrades se sumaron con el paso del tiempo a la comitiva por su discurrir repleto de bellas y hermosas estampas que despidieron la Semana Santa. La Hermandad del Resucitado escogió la pureza de color blanco para acompañar a su titular en forma de flores durante su camino. Una obra de la Sagrada Resurrección de nuestro Señor Jesucristo que lleva el sello del imaginero Elías Rodríguez Picón, quien la hiciera en 2003 y que es la encargada de cerrar la Semana Grande onubense.
Y la clausuró de forma magistral para poner el broche a una semana de pasión a la que los cofrades ya tienen en su profundo recuerdo para el resto de sus días. Fue uno de los momentos gloriosos. La complicada salida avivó la voz de Juan León hacia sus costaleros. Vamos a echarle casta y corazón que va por nuestras familias. Las dimensiones de la puerta de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar provocan que el paso de la hermandad tenga que salir con la cuadrilla de costaleros de rodillas. Con la imagen ya en la calle, la agrupación musical Santa Cruz comenzó un formidable esfuerzo, que se sumaba al de toda la Semana Santa, para poner los sones al glorioso día. Camino de luz y resurrección volvía a sonar un nuevo domingo en el barrio de la Hispanidad, marcha a la que continuó Pescadores de Hombres. El resucitado es la imagen de las ventanas y balcones, a donde se asoman los vecinos para orar en una mañana de júbilo. El banco de los edificios, el celeste de las túnicas de los nazarenos y los tonos cálidos del paso transformaron el discurrir de la cofradía en un abanico cromático que se enriquecía con el verde primaveral que acompañó al Señor en el recorrido.
Con puntualidad y sus mejores galas, los ancianos de la residencia Santa Teresa de Jornet esperaban al Cristo resucitado. La emoción palpitó con fuerza cuando las campanas del edificio de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados anunciaba la llegada de la resurrección de Jesús y que se mezclaba con los sones de la Virgen de la Iniesta. Los cánticos en forma de rezo desde la residencia fueron compensados en forma de una levanta a pulso, dedicada al personal que trabajaba con los ancianos. Que yo no lo vea subir, arengó Juan León, que no cesó durante un recorrido repleto de momentos por las calles que sienten de cerca la hermandad del resucitado. Ese fue el día de la luz celeste, de la eterna despedida, de llorar con el corazón y de contar los días para una nueva Semana Santa.
Este año aún no habíamos hablado de fútbol, pero quizás ha llegado el momento, pues este año podemos tener alguna alegría.
El decano ya aventaja al quinto clasificado en 6 puntos, 7 con el gol a Berach, tras doblegar al Sevilla Atlético y el triunfo del Melilla contra el Atlético Sanluqueño. Ambos equipos siguen liderando la tabla con 66 puntos, estando primero en la clasificación el conjunto norteafricano por su mejor gol a Berach.
Tras encadenar ante el Sevilla Atlético 1-2, su 18ª jornada seguida sin perder, con un balance en este tramo de 12 triunfos y 6 empates. El Recre sigue como colíder de la clasificación del grupo cuarto de segunda B, a falta de 4 jornadas para el telón liguero.
Antes de recibir a la balompédica Linense, último equipo ante el que cayó derrotado, el equipo que adiestra José María Salmerón, contabiliza 66 puntos, lo mismo que el Melilla, que le supera por su mejor gol a Berach. Y en la lucha por la primera plaza también se situaría el Cartagena, que suma 65 puntos.
Con 60 anda en la cuarta plaza el Badajoz y también está con 60 puntos el UCAM Murcia, quinto clasificado, y a ambos el Recre le saca 6 puntos, que serían 7, porque también le supera en el gol del desempate. Y ya sexto e inalcanzable para el decano se situaría el San Fernando, con 57 puntos, es decir, a 3 del play-off. Por si fuera poco, el fútbol femenino nubense vio la luz un domingo de resurrección. Sandra Bernal amarra más de media permanencia para el Sporting Huelva en el último minuto. 1-1.
No está todo hecho para el Sporting Huelva, pero casi. A falta de 2 jornadas para el final de la liga. Distancia en 3 puntos al descenso, gracias a su empate en el minuto 94, en el feudo del Málaga.
El Sporting Huelva sufrió de lo lindo en su visita al Málaga, rival directo que ahora distancia en 3 puntos, más el gol del desempate. A falta de 2 jornadas para el telón liguero, las chicas de Antonio Toledo tienen su objetivo de la permanencia al alcance de su mano, ya que aventajan en 3 puntos al peligro y además deben jugar ante la Real Sociedad y el Español, dos equipos que ya no se juegan nada a nivel clasificatorio.
El conjunto costasoleño se adelantó por mediación de Marta Cazalla de cabeza tras una falta lateral en el minuto 23, mientras que el Sporting Huelva logró el tanto del empate en el descuento por mediación de Sandra Bernal, que agarró un balón suelto tras un saque de esquina. Un gol que puede y debe valerle la sufrida salvación a los onubenses.
Este punto puede suponer un paso muy importante para el equipo sportinguista, que el próximo domingo a partir de las 12 de la mañana recibe a la Real Sociedad en el último partido de la temporada en los campos federativos de la Orden. Se trata de la 29ª jornada de la Liga Iberdrola, en la que podría certificar la permanencia en la categoría. ¡Ánimo, campeona!
¡Recre, recre, recre! ¡Viva mi recre! ¡Viva mi club recreativo! ¡Recre! ¡Recre! ¡Ole mi Huelva choquera! ¡En el fútbol la primera! ¡El estadio colombino gritará! Deportivo, recre, 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 viva mi recre, viva mi club recreativo, recre, 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 recre.
Nuestro homenaje a un gran artista que fue nuestro vecino y formó parte de nuestro colegio en el que estudiaron sus hijos. Además, él fue miembro de AMPA. Falleció a los 74 años de edad. El pintor y escritor Vicente Totti. El artista colaboró durante 30 años con Huelva Información, con unas viñetas en las que mostraba su visión de la realidad. 74 años de edad, a causa de una grave enfermedad en el hospital de Río Tinto, donde estuvo 2 semanas ingresado. Su repentina muerte ha causado un hondo pesar en la sociedad onubense y muy especialmente en su pueblo, Zalamea.
El fundador y editor del periódico La Voz de Zalamea, el satírico Pato de Doñana, Cade Zalamea y la revista cultural La Huelva, así como de la editorial Non Plus Zalamea, colaboró durante 30 años con Huelva Información, desde la fundación del diario hasta el año 2013, con una viñeta titulada «Vuelve usted mañana», que se publicó desde agosto de 1983 hasta diciembre de 2012. El viñetista estuvo muy vinculado desde el principio al periódico Huelva Información. Fue el autor de la primera mancheta del diario y de las primeras maquetas, en cuya contra incluyó una tira. Ahí fue el entonces director de Huelva Información, Fernando Merchán, el que le animó a publicar una viñeta diaria en la que mostraba su visión de la actualidad.
Empezó compaginando la pintura, su trabajo en turno en la refinería y las viñetas. Comenzó a publicarlas en el Correo de Andalucía en 1974. Y también lo hizo en Nueva Andalucía y el Odiel. A lo largo de 40 años realizó más de 11.000 viñetas. Dentro de su faceta literaria, publicó una docena de libros, y fue articulista. Asimismo, en televisiones locales tuvo programas de arte y política, de ideología de izquierda. Fue una persona muy comprometida con Huelva y con la conservación del medio ambiente. Fue concejal en la oposición con el Grupo Municipal de Izquierda, unida en el Ayuntamiento de Zalamea durante la legislatura de 1999 a 2003 y concejal de Cultura en la legislatura de 2003 a 2007.
Toti era una persona autodidacta. Solo fue al colegio hasta los 11 años, edad en la que se puso a trabajar en el bar de su pueblo para ayudar económicamente a su familia. En el año 1967 emigró a Barcelona, donde acudió a la Universidad Popular. También fue deportista, jugó una temporada en el Condal y también fue jugador del Moguer cuando competía en categoría nacional, en la tercera división. Recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Huelva en la categoría de arte y el Premio Ángel Serradilla, que concede la Asociación de la Prensa de Huelva. Al recoger ese último, comentó que de niño soñó con una vida ligada al arte, el periodismo y el compromiso social, y algo de lo soñado se ha convertido en realidad.
Aparte, resaltó su obra pictórica, que ha sido puesta en salas de España y del extranjero.
Toti deja tras de sí una larga y fructífera obra pictórica y literaria, así como una aguda y certera labor de divulgación periodística a la que dedicó gran parte de su vida. Además, llevó a cabo una intensa actividad solidaria y política como militante del PCE y de Izquierda Unida, siendo un inolvidable ejemplo de vida.
Un gran abrazo a su familia.
Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado todo nuestro contenido, que con gran interés hemos preparado. Ya sabéis, todos los viernes de 6 a 7 aquí en Hispanidad Radio.
¡Hasta pronto!
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
Stroke light.